Aquí estamos en Parar la Olla, así que bueno, vamos a seguir aquí. Acordate que están los chicos de que ahora los vamos a presentar del Plan Provincial de Adicciones, por si nos querés mandar consultas al 2612-161570. Ahí podés mandarnos las consultas que quieras. ¿Los vamos a presentar o se quieren presentar, chicos? ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, buen día. Mi nombre es Daniela Navarro, trabajo en el área de capacitación del Plan Provincial de Adicciones.
Bien. Hola, buen día. Yo soy Diego González y trabajo en el área de prevención.
Yo soy Ismael Ana y también trabajo en el área de prevención del Plan Provincial de Adicciones.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos por qué están acá, qué es lo que quieren contarle a nuestra audiencia y cuál es la impronta que hoy tiene el Plan Provincial de Adicciones.
Bueno, básicamente en el plan venimos trabajando hace un tiempo para por ahí cambiar el paradigma, la forma de entender la problemática que tiene que ver justamente con los consumos problemáticos. Y el día 26 de junio se declaró el Día Internacional de las Naciones Unidas contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces la propuesta del plan ha sido como resignificar ese día y justamente plantear una jornada preventiva en relación a los consumos problemáticos, entendiéndola, digamos, más allá del consumo en sí mismo, sino justamente como una problemática social integral. Por lo tanto, bueno, estamos convencidos que tenemos que empezar a construir respuestas más colectivas en torno a la problemática.
Genial. ¿Y por qué? ¿Por qué decís una resignificación? ¿Por qué se resignificaría esta fecha? ¿Porque se le da una dirección, como vos decís, un cambio de paradigma, para que entendamos más o menos de qué se Bien. Trata este cambio, para que bueno, la mamá o la Bien. O los que nos estén escuchando, los pibes, las pibas que nos estén escuchando, puedan entender esta, Bien, esta vuelta, ¿no?
La vuelta principalmente tiene que ver con que, digamos, durante mucho tiempo el uso de drogas, sobre todo, se trabajó como una problemática que estaba como por fuera del todo social, digamos, como una conducta desviada, si se quiere. Y justamente a partir de determinadas políticas llevadas adelante, sobre todo con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, plantea el uso de drogas o a la problemática de consumo como una problemática de salud, no una problemática vinculada a un problema, digamos, penal o de justicia.
Claro.
Entonces, esto nos ha llevado y nos sigue llevando tiempo, digamos, ha sido las políticas llevadas adelante por momentos han sido contradictorias. Es una problemática que a veces ha sido abordada en términos morales, en términos penales, digamos, y socialmente muchas veces seguimos reproduciendo esa lógica. Nosotros hace bastante tiempo desde el plan venimos trabajando justamente con el objetivo de plantear, primero, que no todos los consumos son problemáticos y que aquellos consumos que son problemáticos son un problema de salud, por lo tanto nos interesa acercarlos justamente a espacios de salud.
Bien.
Y bueno, estamos convencidos que la prevención no es únicamente, tiene que estar a cargo de personas hiperespecializadas en la temática, sino justamente que es una problemática que interviene en, digamos, una multiplicidad de dimensiones y de cuestiones que claramente tienen que ver con cómo está instalado el consumo en nuestras sociedades. Uh-huh. Entonces, poder problematizar el consumo es, de alguna manera, nos permite por ahí plantear la prevención desde un lugar mucho más integral y no únicamente centrarlo en el uso de sustancias.
Bárbaro. ¿Y desde la prevención qué se hace? ¿Cómo se trabaja desde prevención? No es fácil.
Y no. La verdad que, pero por ahí nosotros lo que buscamos es poder instalar esta idea de que se puede pensar en una prevención que tenga que ver con lo colectivo, con lo comunitario, con el, digo, de revalorizar a lo mejor los factores de protección o eso que, digamos, lógicas de cuidado que tenemos, y de alguna manera empezar a construir una idea en la comunidad que tenga que ver con cuidarnos, ¿no? Más allá de Y por ahí a lo mejor hacer algo que tenga que ver, que vaya a contrapelo de estas lógicas de consumo, ¿no? Uh-huh. Y poder problematizar las lógicas de consumo, que vivimos en una sociedad de consumo, y que nos incita al consumo desmedido, como sin cuidado, sin algunos filtros o frenos, cómo poder de alguna manera poner un freno a eso, decir, bueno, y criticar un poco eso, ¿no? Uh-huh. Yo estoy acá, ¿Qué tengo para hacer? ¿Qué puedo hacer para que verdaderamente no me traiga un problema, ¿no? Esa es la idea que nosotros trabajamos en prevención, con algunas acciones como la del 26 de junio. Mañana es el Día Internacional para... El Día Internacional de las Naciones Unidas, esto lo pone con, que es el contra el abuso y el uso y el tráfico ilícito de drogas. Nosotros desde la provincia lo que estamos buscando es instalar este día como el Día de la Prevención, ¿no? Y poder generar, aunque sea de aquí en un tiempo, ¿no? Algunas acciones que tengan que ver con lo preventivo y con el valor que tiene en la comunidad, en la escuela, en las distintas instituciones, el valor este del cuidado, ¿no? Entonces, de alguna manera... este día nos sirve para poder revalorizar esto, la tarea preventiva que tenemos desde, desde las distintas instituciones y bueno, a través de distintas actividades y acciones que tienen que ver a lo mejor muchas veces nosotros para el 26 de junio tenemos pensado algunas actividades que una incluye vía pública, que bueno, eso está bueno, vamos a trabajar con actores, ¿no? Y bueno, que esto una que ahí el Isma nos fue contar en la en la puesta de calle.
Vamos a hacer una actividad en, ¿cómo se llama? En este lugar tan lindo, en el Hospital Central, a la mañana. Ajá. A las 8 vamos a estar con un grupo de actores y actrices que se van a encargar de susurrar frases preventivas a la gente que va pasando por ahí. Frases que hemos armado con textos de filósofos y filósofas, editándolos con frases preventivas, y hemos hecho así como una cuestión media literaria, no tan panfletaria, bueno, ustedes me entienden. Sí. Y bueno, no sé si alguna vez has tenido la experiencia de estar por la calle y encontrarte con un grupo de susurradores.
No, la verdad que no.
Bueno, es una modalidad que es relativamente nueva, no sé, de los años 70. No bueno, sé cuándo comenzó.
No había nacido.
De los 70 para atrás.
No había nacido.
Y bueno, vas pasando por la calle y alguien te cuenta una microhistoria con un... Sería una especie de bonete, ¿no? Para que te susurren en el coso, en el oído. Y bueno, es como una manera de salirse un poco de la cotidianeidad, porque vas pasando y alguien te cuenta una historia que te deja pensando así, y bueno, seguís con tu día, pero algo se modificó. Y bueno, eso lo vamos a hacer un rato a la mañana en el Hospital Central, y está después buenísimo. Nos vamos a ir al Parque General San Martín en un evento que organizan, que es para jóvenes. Ajá. Así que vamos a estar ahí haciéndolo. Hasta las 3 de la tarde.
Bueno, genial. Dos cosas. A ver, ¿cuándo decimos que un consumo es problemático? ¿Edades? Y si hay estadísticas en Mendoza para esto. Pero nos los cuentan después de un temita musical que le vamos a pedir a nuestro operador, Michael Pereira, que no lo hemos saludado. Buenos días, señor operador, ¿cómo le va? Pero siempre lo tenemos presente, ¿vio? Vamos, bien arriba. Aquí estamos, son las 10:29 de la mañana en Parar la Olla. Acordate que están los chicos del Plan Provincial de Adicciones aquí, mandanos tu consulta al 2612-161570 para que podamos traspasar esta posibilidad de bueno, sacarnos dudas y consultarles todo lo que necesitamos saber. Había quedado por ahí una pregunta, ¿cuándo consideramos un consumo problemático? Y bueno, estadísticas por ahí están...
Bien. Bueno, yo quería por ahí mencionar una ley que no se la conoce mucho, que en realidad es la ley 26.934, que es la ley del Plan Jacob, en donde plantea como la mirada integral de abordaje en los consumos problemáticos y define, digamos, un poco esto que me preguntás, que qué son los consumos problemáticos. Entonces plantea que, bueno, que es el vínculo con algún objeto, pueden ser sustancias o también pueden ser otros objetos o prácticas, que impliquen algún daño o riesgo tanto para la salud física, psíquica o con las relaciones primarias o incluso con la ley. Es decir, un poco la intención es comprender que los consumos problemáticos van más allá de los daños, digamos, a nivel físico, que por ahí hemos estado acostumbrados a pensarlo en términos más biológicos, y comprender, digamos, ampliarlo la mirada, que implica todas las relaciones sociales, con la ley, laborales, comunitarias...
familiares
tal cual. Entonces, bueno, a partir de la sanción de esta ley, digamos, también como que va acompañando esta nueva mirada en torno a lo que, digamos, en algún momento se ha entendido únicamente como adicción. Es decir, consumos problemáticos no es que no hayan más adicciones, sino que implica justamente incorporar a las adicciones como la forma más problemática, pero no la única, porque, por ejemplo, un consumo excesivo de fin de semana también implica un consumo problemático, claro, porque totalmente. Nos puede exponer a riesgos de diferentes formas, digamos.
Totalmente. ¿Qué trabajo se hace desde la institución, digamos, desde lo institucional, digamos, con respecto a prevención? Vos me hablabas recién que dentro de la ley dice que hay como una pata educativa.
Bien. Hay, digamos, otra ley que por ahí tampoco no se la conoce mucho, que es la 26.586, que justamente crea el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas. Digo por ahí estas palabras para que se entienda que realmente es como contradictorio y complejo la problemática. Por ahí justamente muchas veces se ponen, digamos, en juego estas palabras, pero básicamente esta ley nos ha permitido, sobre todo en Mendoza, empezar a trabajar ya hace unos años en poder instalar un programa preventivo de consumos problemáticos en el ámbito educativo, en todos los niveles, y lo articulamos junto con la Dirección General de Escuela, específicamente con la DUAIT. Sí. Y el Plan Provincial de Adicciones, venimos llevando adelante este programa que consta de unos ciclos de capacitación en donde justamente problematizamos, trabajamos algunos conceptos y básicamente planteamos a la escuela como un espacio preventivo, un espacio de escucha y de inclusión importantísimo. Y vamos, digamos, acompañando a la escuela para que empiece por ahí a pensarse y a poder instalar justamente algunas cuestiones en torno a los consumos. Entonces está pensado para diferentes niveles. Hay un material que está circulando, que está digitalizado, que está en el portal educativo. Entonces, para trabajar tanto a nivel inicial, en primaria, en secundaria, con adultos, y básicamente, justamente, obviamente, de acuerdo al desarrollo de cada, claro, de cada población. Sí. Pero básicamente, por ejemplo, con nivel inicial se trabaja el tema de la tecnología, bueno, cómo nos vamos vinculando con diferentes objetos, cómo podemos ir problematizando. Y también hay un trabajo que se hace con la comunidad adulta, porque entendemos que no es un problema que únicamente implica a los adolescentes. Las problemáticas del consumo justamente es un problema de la sociedad de consumo.
Totalmente.
Es decir, cómo está instalado en nuestra época.
Totalmente. Y
bien, ahí yo por sí. ahí para...
Sí, lo que quieran agregar.
Para llevarlo de nuevo al 26 de junio,
sí.
Además de trabajar en vía pública o en el parque, en el hospital, vamos a hacer unas actividades con escuelas, hay cuatro o cinco escuelas. La idea es que todas las escuelas de la provincia, esto nosotros publicamos en el portal educativo actividades, que agarren ese material los docentes y lo pudieran llevar al aula, ¿no? Y trabajar, hacer un trabajo.
Eso te iba a preguntar.
Aula.
Eso es la capacitación de la que Dani hablaba. Es para los docentes.
Docentes de todos los niveles.
Claro, no es el que van, ustedes como de la institución de plan de provincial de adicciones, no es que van a las escuelas a hacer una charla, sino que es un material que toma el docente y lo trabaja en el aula.
Exacto.
En forma sistemática, no es una sola charla, digamos, está bueno desde ahí,
sí, sí,
porque entonces lo puede trabajar el docente.
Nosotros
con
ahí,
la cercanía a los chicos, me parece que es como que más
en las capacitaciones más. Que hemos podido dar o trabajar, lo que se busca es poder este material que nosotros tenemos como preventivo, como que parece que es por fuera de la escuela y demás, es traducirlo, o sea, ha trabajado Cedronar, trabajó en eso, ¿no? Cedronar es la Secretaría de la Lucha contra... No es así.
No, acá me...
A ver, dale, decime, porque eso es re difícil.
No, bueno, básicamente tiene que ver con esto que hablamos del cambio de paradigma. La Cedronar se constituye en el año 89 como Secretaría de Lucha contra la Droga, el Narcotráfico, y bueno, cambia el nombre, no hace tanto tiempo, es la Secretaría de Políticas Integrales de drogas. Y esto justamente tiene que ver con la idea de separar las respuestas penales de las de salud. Exacto. Entonces nosotros hemos podido articular, digamos, hace un tiempo con la CEDRONAR, justamente, sobre todo en este proyecto de ámbito educativo, que como por ahí lo estabas planteando vos, que está bueno, y esto por ahí un poco tiene que ver con el cambio, es cómo pensar a la escuela, ir trabajando, problematizando la temática, poder trabajarlo sistemáticamente, es decir, no alcanza con una charla que venga algún experto algún día a hablar de sustancia. La problemática se ha complejizado a tal punto que verdaderamente necesitamos por ahí sostenerla en el tiempo, interpelarlos a todos con nuestros propios consumos y bueno, empezar a pensarnos a la comunidad educativa en general, cómo va a ir tomando a la problemática de manera integral. Si bien el material puede distinguir en algunos abordajes puntuales, algunas intervenciones puntuales para algunos alumnos que puedan tener alguna situación puntual, pero en general piensa la prevención justamente como algo más integral y que, un espacio que la escuela, pensándola como un espacio de cuidado y que tiene que sostener justamente en el tiempo.
Y que lo puede trabajar con la familia también.
Con la familia y de hecho también hay un material a nivel áulico, es decir, que en ese sentido, bueno, el ideal sería que cada escuela pudiese sostener un proyecto integral preventivo, que ese es como el objetivo central, de la propuesta.
Pero tiene que ver con la voluntad del docente, o sea, si el docente quisiera bajar ese material, es decir, porque vos recién hablabas como de un convenio de con la DOAIT.
Claro, la implementación de los, la implementación de los proyectos sabemos que es complejo. De
no hecho, son lo hemos obligatorios visto. En realidad.
Sí, ¿son por ley, es obligatorio, por eso nosotros nos enmarcamos permanentemente en esa ley, podemos como hacer un paralelismo con la ESI, existía la ley,
por eso te lo pregunté.
Y sabemos todo lo que ha costado la implementación de eso y que también
hoy no está,
si bien se ha ido como profundizando, son varios factores que pueden la decisión política, hay un montón de cuestiones, pero sí nosotros nos enmarcamos en la ley justamente para que no quede tan a un voluntariado, sino que hay una ley que en donde las escuelas tienen que enmarcar las actividades en torno a la prevención de los consumos problemáticos y hay un material que están enmarcados en leyes que tienen que ver con enfoque de derecho, básicamente, y que están integradas con otras leyes. Por eso te hice la comparación con la ESI.
Sí, está perfecto. Es tal cual. Sí, genial. Bueno, con respecto a la actividad de mañana, que vos decías instalar como una idea de tener este día como prevención, para prevenir este tema de consumos problemáticos. ¿Esto se hace sistemáticamente también en los barrios o las organizaciones lo piden? ¿Cómo se trabaja generalmente?
Mirá, nosotros la acción que hemos trabajado es poder salir en algunos medios comunitarios para poder hablar de la temática. Genial. Y poder de alguna manera instalar el tema, ¿no? Y poder empezar a trabajarlo, ¿no? Como un puntapié. A través de escuelas también estamos laburando, a través de estas actividades de vía pública que van a ser mañana en estos dos lugares, en el Hospital Central, porque también entendiendo de captar a la gente en los lugares de... van a ser afuera del Hospital Central, ¿no?
Claro,
gente que va circulando. Sí. Y que esto tiene que ver con problemáticas de salud, ¿no? Y acercar a la gente a los lugares de salud. Y más que nada las acciones tienen que ver con eso, ¿no? De poder empezar a instalar la temática dentro de las casas y de los lugares, lo estamos trabajando y la idea que tuvimos es trabajar con algunos medios comunitarios, porque sabemos, bueno, la llegada que tiene desde lo comunitario y la otra que trabajamos es con escuelas, ¿no? Y que el tema, si bien vos decías que si es quedan el docente que lo trabaje o no, de alguna manera lo que buscamos es que empiece a circular las voces dentro de las escuelas, los proyectos estos que tienen que ver mucho, incluso en secundaria, con la participación de los adolescentes. Entonces esto, poder lograr de que se vayan escuchando otras voces en relación a la temática y que empecemos a decodificarlo en esta idea de poder cuidarnos desde la idea de salud, ¿no? Y no poder ubicar los consumos desde un lugar, mirar y señalar, sino que vivimos en una sociedad de consumo, tenemos estos problemas con los consumos, bueno, ¿qué podemos hacer como en lo comunitario. Por eso, además de trabajar en las escuelas con los con docentes, familiares y demás, lo que también se busca, y esto también se va construyendo, ¿no?, es poder aceitar algo que tiene que ver con las redes, ¿no?, en las instituciones, las distintas instituciones que intervienen y de alguna manera
las distintas organizaciones, los barrios, claro. Ajá.
Esto nosotros, algo de esto lo trabajamos con escuelas, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver con estos proyectos integrales, uh-huh, preventivos. Así que bueno, más o menos.
Pero
eso.
Pero me decís que se puede trasladar, o sea, eso que se hace en las escuelas, por ahí desde las organizaciones también se podría hacer.
Se puede hacer, sí.
Genial,
sí.
Bueno.
Hay mucho material que, bueno, ajá, estaría bueno por ahí. No sé cómo podríamos hacer para pasarle las direcciones de internet.
A las redes los vamos a subir.
Bueno,
a las
podemos redes, publicarlo en las
también
redes.
Por ahí está, ajá, bueno, digo, el plan. Esto se
también
hace,
hay una página del
sí,
plan.
Sí, hay una página y hay un curso gratuito que se dicta durante todo el año, que consta de unos 8 talleres. Y que en realidad, bueno, la verdad que se acercan desde muchas instituciones, desde, uh-huh, muchos espacios, y en general sirve como, me parece, como un primer encuentro con la problemática, como para tomar contacto y empezar a trabajar y profundizar un poco de qué se trata y qué se puede pensar por ahí, uh-huh, desde otros espacios.
Genial. Esto que ustedes comentan de tomar los consumos problemáticos desde una manera integral, en realidad todas las problemáticas generalmente que vemos en los barrios se debe tomar así, de manera integral, porque como por separado, uh-huh, no se puede. Y de lo de las redes que decías, Diego, lo que decías, Diego, es fundamental, porque nosotros que trabajamos a nivel comunitario, desde aquí, desde los medios o desde las organizaciones, entendemos que cada uno desde su isla no puede, que se queda corto, que no tiene las herramientas. Por eso, estos contactos, esta cercanía que ustedes traen para poder poner sobre la mesa estos temas, pero también como herramientas, vamos tomando como puntas para poder llevar, porque muchas veces vienen las mamás con sus chicos que no encuentran un lugar, uh-huh, donde se puedan donde puedan asistirlos o donde puedan ayudarlos, porque en realidad lo que vienen es a buscar ayuda. Y realmente que se pueda pensar de esta manera, uh-huh, está bueno, está realmente copado, porque vos decís, bueno, hay algo en lo que se está trabajando. Uh-huh. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría? ¿Qué nos está con qué nos estamos quedando cortos con respecto a esto, o hay como una mirada, esto es una cuestión personal, hay como una mirada más light con respecto a estos programas, como que ven los consumos, porque yo te decía, hay consumos para los chicos que son más directos, por ejemplo el tabaco y el alcohol, que es totalmente accesible para ellos, uh-huh, y por ahí hay otras sustancias que también están, porque no lo vamos a negar, están, pero por ahí no son tan accesibles, y ahí juegan otras cosas. Pero no hay una mirada un poco light desde estos programas para decir, bueno, hay ciertas cosas, uh-huh, o nosotros también lo vemos como un mito, decir, no, todos son, todos los consumos son problemáticos, todos son drogadictos, porque lo escuchamos, uh-huh, permanentemente lo escuchamos, y la marginalidad que eso trae, porque los chicos son marginados en los barrios, nadie los saluda, no vayas allá, no te juntes con aquel. Y esos pibes se encuentran desde algún lugar aislados, y a lo mejor no tienen ningún problema con el consumo y lo tienen totalmente controlado, y es una decisión personal. O sea, también lo podemos ver desde ese lugar. No sé si me entienden, uh-huh, lo que les estoy diciendo. Sí. Pero, ¿cómo lo podemos tomar seriamente y de verdad? O sea, diciendo, bueno, esto sí y esto no.
Y justamente vos estás hablando de sustancias accesibles e inaccesibles, o más difíciles de conseguir, digamos. No sé si vos te referís a las sustancias legales e ilegales.
Claro.
Sí. Claro. Uh-huh.
Claro, porque ella hablaba recién de la legalidad. Uh-huh. O sea, ¿qué es legal y qué no es legal? Cuando sabemos, y Daniela bien lo dijo, pueden tomar un fin de semana los chicos y se suben a un auto y se matan. ¿Sí?
Sí, o también hay un ejemplo que siempre dan en cuando vienen la gente de Cedronar y da una capacitación acá, que te pregunto yo, ¿un vaso de vino es problemático si tomas un vaso de vino por día?
Depende quién lo tome.
Depende de quién lo tome y el contexto también, porque si lo tomas a las 10 de la mañana sin haber comido nada y tenés que manejar hasta Tunuyán, por ejemplo, ahí eso es un consumo problemático.
Por eso.
Justamente se estigmatiza y se tiene una mirada prohibicionista de, ¿lo dije bien? De las sustancias ilegales, pero el alcohol, y esto sí es una estadística, el alcohol al volante genera más muertes que todas las otras drogas juntas. Entonces, eso lo dice el Miguel Lucero, yo lo repito, voz autorizada. Y bueno, todo depende, justamente, que si el problema de un chico que consume sustancias en un barrio marginal, urbano marginal, digamos, la problemática no es tanto que consuma la sustancia, sino la situación social y la violencia que recibe justamente del Estado y de la sociedad. Justamente, vos también hablabas de las broncas recién, de que justamente porque un chico vive en otro barrio, se pelean o se tiran tiros. Y yo creo que justamente la violencia que reciben de parte del Estado y de la sociedad, de repente se la descargan entre ellos, digamos, como que también a nosotros nos pasa la violencia que recibimos en otros niveles por ser clase media o quizás clase media tirando alta, no en mi caso, pero si era el de Daniela, mentira. Y bueno, no sé qué estaba diciendo, medio que me perdí, pero...
No, igual por ahí no sé si sumando, en los últimos así como informes, en realidad las políticas de tipo prohibicionistas por ahí no han dado como las respuestas esperadas. Digo esto porque por ahí vos planteabas lo light versus lo... Y en realidad básicamente, o por lo menos lo que entendemos, no es que tenga que ver con algo light, sino que entender que las políticas prohibicionistas realmente han producido efectos mucho más dañinos que las drogas en los sujetos o en los usuarios, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con este tipo de respuestas penales, en donde habían, digamos, tratamientos obligatorios, en donde mucho no se preguntaba y todo el problema tenía que ver con la sustancia, con esto, entre comillas, la droga, ¿no? Uh-huh. La droga que mata, claro. La droga que entró a la escuela, la droga que...
Sí, sí,
la idea
sí,
que
sí.
Nosotros intentamos justamente poner a discusión eso. La mirada integral tiene que ver con que la sustancia va a ser, digamos, una parte de la problemática, pero no toda. Entonces, entendiendo, digamos, en una interrelación, hay un contexto, hay un sujeto, y también va a haber una sustancia u un objeto. Digo, esto es poder pensar que también hay prácticas, como el juego, que pueden tornarse problemática. Digo, lo que pasa es que por ahí, digamos, estamos como muy acostumbrados a creer que el problema es la sustancia en sí mismo. Obviamente que genera un impacto, que también podemos hablar de un montón de otras cuestiones como, bueno, la calidad de la sustancia, y se empiezan a poner en juego. A mí me parece que lo complejo tiene que ver con una contradicción clara, que son que es el mercado, por un lado, ¿no? Uh-huh. Y una sociedad que nos insta y un mandato fuerte a resolver todo vía consumo. Uh-huh. O sea, sea una sustancia legal, ilegal, no importa, claro. Digo, ¿cómo vamos resolviendo? Digo, podemos hablar de la medicalización de la vida,
sí.
Podemos hablar de cómo a través de los objetos intentamos... Entonces, bueno, es complejo porque la propuesta en algún lugar tiene que ir o vamos en contra de un mandato fuerte y ponemos a discutir justamente qué es esto del consumo. Si no todo consumo, entre comillas, va a ser consumismo. Pero cuando se instala algo del orden del consumismo, estamos convencidos que hay algo de daño que empieza a jugarse. No solo en el sujeto. Digo, también estamos acostumbrados a creer que, o por lo menos nosotros que trabajamos y escuchamos por ahí a menudo las problemáticas, es, hola, tengo esta persona con este problema, se las dejo, arréglela, y después no, ¿no? Y tenemos como esta idea de qué es la rehabilitación, que y ahí es donde empezamos a pensar que es que un sujeto no consuma nada, o que realmente podamos como ordenar. Es difícil pensar en un no consumo, en una sociedad que permanentemente tenemos el imperativo de consumir. Uh-huh. Entonces es empezar a bordear un poco uh-huh. el tema de los excesos y trabajar fuertemente en reducción de daño, que eso un poco es, o por lo menos estamos convencidos que ya no hay un debate moral acerca de si el mundo sin drogas o un mundo con drogas, sino bueno, existe un mundo donde existen estas sustancias. Obviamente que va variando de contexto, de país, de cultura, de provincia, de hecho.
Exacto, eso que has dicho es puntual, o sea, existe, está, hace esto, uh-huh. Y hay que plantearlo desde ese lugar, uh-huh. ¿No? Y lo que vos decís, desde el contexto, tomarlo, como decíamos recién, desde la manera integral. ¿Por qué nos interesa el contexto? Por el lugar donde estamos. Uh-huh. Nosotros estamos ubicados en barrios donde la vulnerabilidad es alta, uh-huh. Los riesgos de las edades son complicadas, son complejas, y estos consumos suman una problemática más a la que ya existe. Carencias sociales, económicas, marginalidad, y lo que eso implica, como que se suma esto, estos consumos se suman a esa problemática, bueno, haciendo como un tema mucho más grave del que ya existe en estos barrios. O sea, por eso, para separar lo que decía Daniela.
Sí, ahí recién no sé cuándo fue hablando, ¿no? Decir cuándo los consumos son problemáticos, ¿no? Uh-huh. Esta es la complejidad de la temática. Y hay algo que nosotros siempre trabajamos cuando damos talleres, a lo mejor, o trabajamos en escuela, porque sale también, ¿no? Así como, bueno, con los chicos, los niños, ¿no? Uh-huh. Los consumos siempre son problemáticos con los niños, ¿no? Sean sustancias legales o ilegales, que algo dijimos, ¿no? Un niño con un cigarrillo, siempre son problemáticos. Entonces, poder empezar a pensar de que los consumos se tienen que alargar en el tiempo es trabajar en reducción de daño. No es decir no vas a consumir nada, ¿no? Es decir, estaría bueno que cerca de los 18 años empeces a consumir porque es más sano para tu salud, ¿no? Y de alguna manera empezar a pensar de que estas políticas prohibicionistas también han obturado o han roto esto que tiene que ver con el acceso a la salud, ¿no? Pensándolo en otra dimensión, decir, a mí me duele una muela, ¿dónde voy? Al dentista, y voy cuando me duele, ¿no? Ahora, o cuando yo veo que se viene la carie, ¿no? Ahora, cuando tenemos un problema con los consumos, pasa mucho tiempo para que una persona vaya, asista a un centro que pueda hacer de consulta, de orientación y que, uh-huh. que tenga que ver con su salud, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque justamente los consumos están como estigmatizados, están señalados. Entonces, ¿cómo yo voy a ir a preguntar por esto? Entonces, claro. De alguna manera es podernos correr como de esa idea, empezar a pensar que los consumos son parte de nuestra sociedad y que cuando existen los problemas con los consumos, ya es poder preguntarnos sobre nuestros consumos, decir, che, a ver, esto, ¿qué pasó con esto? Yo consumí, me pasó esto, es un problema para mí. Bueno, uh-huh. empezar a criticar un poco eso y preguntarnos sobre eso que estamos haciendo, y si en algún momento, bueno, tener una duda o necesitan una orientación, hay centros preventivos en Mendoza que se puede acceder, se puede llamar por teléfono, pedir un turno, uh-huh. o bueno, uh-huh. y consultar, ¿no?
Hay asesorías, digamos, también hay acompañamiento familiar durante algún uh-huh. tiempo. Por ahí es común que las personas no quieran o no estén motivados, no quieren asistir, pero hay espacios para trabajar uh-huh. por ahí justamente con
para
la familia.
Ajá. Genial, eso me encantó. Bueno, enseguida uh-huh. lo vamos a informar para que, bueno, nuestra audiencia pueda tomar nota, o lo subimos a las redes para que esté ahí. Y le vamos a pedir a nuestro operador música para nuestros oyentes, para no cansarlos, pero yo estoy muy segura que esto les interesa a todos, nos interesa a todos. Aquí estamos en Parar la Olla, son las 10:59 minutos y hay 3 grados 6 décimas, está fresquita la mañana, no va a ser más de 10 grados hoy, así que hay que abrigarse. Bueno, vamos a sumar a la mesa a Mónica. Hola Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Mónica es una de las educadoras sociales, técnica en educación social, que se ha recibido de la primer corte de la carrera. Así que, bueno, saludá a nuestra audiencia, Moni, y contanos qué es la educación social.
Hola, bueno, muy buen día. Es la primera vez que estoy en un ambiente de radio, así que muy cómoda. La educación social, desde mi punto de vista, es forma de hacer redes interdisciplinariamente con diferentes instituciones, sujetos, comunidades, para lograr el empoderamiento, para lograr que, vuelvo a decir, los sujetos sepan que se puede, desde distintas problemáticas, salir. Y muchas veces, por lo menos acá en lo que a mí me ha tocado, sí están los recursos, están los medios, pero está bueno eso de hacer proyectos multidisciplinarios o interdisciplinarios para el beneficio de toda la comunidad.
Bien. Bueno, volvemos otra vez con los chicos del Plan Provincial de Adicciones que están acá, pero queríamos sumar a Mónica a la mesa, porque bueno, creemos que desde la educación social, que bueno, yo también estoy en la carrera, todavía no me recibo, pero bueno, Mónica es una referente, así que la queríamos sumar, porque nosotros que trabajamos en territorio y estamos permanentemente con diferentes comunidades y organizaciones, entendemos que una clave es la organización y la otra clave es trabajar en redes, como decía Mónica. Y desde la educación social, ser mediadores de eso, ser el nexo, de buscar estas cuestiones. Por eso nos interesa mucho el trabajo que se hace con las escuelas. Uh-huh. Y las capacitaciones. Diego, recién vos nos comentabas de las capacitaciones y de lo que se puede acceder con respecto a este tema y que podamos todos poder alcanzar esa capacitación, o por lo menos esta mirada de decir, bueno, ¿desde dónde? ¿Cómo? Porque es muy clarificador, es clarificador para nosotros, como que estamos aquí en los barrios, pero también para llevarle esto a las familias, para poder decirles que bueno, que no hay que tener vergüenza, como decía Daniela, o como decías vos también, y que es un problema que está instalado, que es parte de nuestra sociedad y que le tenemos que hacer frente, como a cualquier otro.
Bien, desde el plan nosotros tenemos el CCP, que es el Centro de Capacitación Permanente. Ya hace tiempo que venimos trabajando con este espacio. Y acá, bueno, trabajamos sobre las problemáticas de consumo. Eso es son distintos talleres, son 9 talleres. Uh-huh. Está abierto a la comunidad. Para inscribirse habría que llamar al 429-4017. Eso es salud mental, ¿no? La dirección de salud mental. Estos, bueno, son 9 talleres que se repiten en el año, son 3 o 4 ciclos que damos en el año, 3. Y bueno, van tratando distintas temáticas y para, bueno, poder abordar esta idea que nosotros tenemos y nosotros vamos trabajando esto que tiene que ver con las problemáticas de consumo, la reducción de daños y bueno, esto que tiene que ver con el consumo, ¿no?
Por ahí, si les interesa, tiene puntaje docente, así que por ahí alguno como que les sirve como enganche. También tenemos un programa de consultoría de asesoramiento institucional desde donde, digamos, ingresan muchas demandas. Ahí también tienen que llamar al mismo número de teléfono, dependiendo de qué se trate. En general planteamos algún encuentro para escuchar un poco de qué se trata la demanda, y poder ir acompañando en alguna respuesta, ya sea si se trata de una situación particular y puntual o si se trata de una demanda de tipo institucional, para ver si podemos dar respuesta con lo que ya tenemos o por ahí acompañar a la construcción y creación de algo nuevo, digamos.
Esta consultoría de asesoramiento, ¿es una primera entrevista o tiene que llevar ya una derivación médica? Pensando no, desde la salud,
claro,
¿no?
En realidad cuando se...
¿O es al revés?
No, cuando se crea este espacio de consultoría, sí, por eso es institucional. Más que nada, no, en general por ahí vienen algunas demandas puntuales, de algunas situaciones de algunas personas con una problemática.
Sí.
En realidad, bueno, ahí se los escucha y se trabaja con la red asistencial. Pero más que nada recibimos demandas de, ya sean de escuelas o de organizaciones, o porque bien quieren trabajar con la problemática y no saben cómo. Entonces, bueno,
nosotros... No es individual, digamos.
A veces sí, a veces no, sí, digamos, en general, cuando se crea este programa es para dar respuestas. Es más, cuando arranca era para escuelas. Después, claro, cuando hemos podido llevar adelante programas para ámbito educativo, sí, digamos como que va cambiando por ahí la demanda. Lo que sí me interesa remarcar respecto al centro de capacitación permanente, que a lo largo del tiempo lo que hemos hecho, hemos intentado que sea mucho más interdisciplinario. Digo, cuando surge el centro de capacitación, en algún momento eran casi todos por ahí psicólogos o psiquiatras los que daban los talleres, y con el paso del tiempo, digo, hay trabajadores sociales, profesores de educación física, sociólogos, digo, es también como se fue incorporando con el paso del tiempo la dimensión social de la problemática y no una cuestión únicamente psicopatológica, por claro, llamarlo de alguna manera, ¿no?
O sea que está faltando en ese, en un, esa, educador, un educador social.
Siempre, vamos sumando, sí, así.
Bueno, está bueno.
Les vamos a sacar, sí, el teléfono.
Bueno, para dejarle claro, o sea, me interesa mucho que nuestros nuestras vecinas, nuestros vecinos, nuestras mamás de la comunidad y nuestros papás podamos saber cómo es el circuito. Cuando yo tengo un chico, un hijo, una hija, que tiene algún, o que yo creo que tiene algún consumo problemático, ya sea de las sustancias legales y no legales, ¿cómo es el circuito? ¿Dónde voy? ¿Al hospital primero? ¿Al hospital público? ¿A la obra social?
Idealmente, el centro de salud, uh-huh, se podría plantear como una primera escucha. Genial. Entendemos que esto mismo que nosotros estamos trabajando en ámbito educativo lo trabajamos para el sistema de salud.
Claro.
¿Por qué? Porque históricamente también se construyó una respuesta de, digamos, desde agencias especializadas o equipos especializados. Entonces también estamos en este cambio de proceso para que también el sistema de salud en general empiece a poder construir también respuestas a una problemática, sí, que por ahí estaba como por fuera.
Claro.
Desde lo que depende de la Dirección de Salud Mental y el Plan de Adicciones son los CPA, que son los Centros Preventivos Asistenciales en Adicciones, es decir, cuando las personas ya tienen como instalada alguna problemática un poco más compleja, y bueno, hay una red georreferenciada. Pero si no, como primer acercamiento y consulta, por ahí con los espacios de salud mental, de los centros de salud o de los hospitales, para, bueno, por ahí justamente ver qué está pasando y si es, uh-huh, que necesitara algún tipo de tratamiento más especializado.
Ajá. Bien. Bueno, no sé qué quieren agregar, algo que no hayamos hablado, que no les he consultado, que ustedes quieran agregar para que...
Simplemente por ahí recordarles que mañana es el Día de la Prevención Provincial. Eso es lo que estamos nosotros, digamos, instalando o cambiando esta idea. Y principalmente esto, poder empezar a pensar en nuestros consumos, cuándo pueden llegar a ser problemáticos, y esto demanda una complejidad, ¿no? Porque hay que pensar en otras dimensiones, no solamente, sí, sí, la sustancia, uh-huh, sino ubicarnos en otro lugar que tiene que ver con los sujetos, ¿no? Uh-huh. Y lo que por ahí esos consumos nos pueden traer, ¿no? Esos problemas que nos pueden traer y que no solamente son físicos, sino que tienen que ver con nuestras relaciones, tienen que ver con diversas cosas, ¿no?
Con el mercado,
con el mercado, ¿no? Con lo contextual, con, sí, con lo legal, ¿no? Porque por ahí también también entender de que hay leyes que terminan culpabilizando los consumos o a los consumidores, es también entender de que eso me puede traer problemas. Entonces, esto es complejo pensar en la problemática, pero es un ejercicio de poder empezar, ¿no? Así de arrancar y decir, bueno, uh-huh, esto qué tantos problemas me está trayendo y poder regularlo, ¿no? De alguna manera, uh-huh, sea el consumo que sea, porque dábamos el ejemplo del vino, ¿no? Que es una, es la sustancia nuestra, de nuestra tierra, sí, y por estadística el alcohol trae más problemas a nivel gasto público, si se quiere decir, o social, o lo que sea, el gasto que, o lo, el problema que queramos poner, el alcohol es mucho más fuerte en cuanto a daños que suceden, y el cigarrillo que otra sustancia, por ejemplo. Y por ahí nosotros no lo ponemos en discusión, ¿no? Porque está dentro de nuestra cultura. Y a lo mejor decir esto, che, esto que está tan arraigado en nuestra cultura, empecemos a pensar un poquito en eso, ¿no? Y
claro, criticarlo. también agregar esto de que cuando hablamos de consumos problemáticos, como también es pensar un poco que podemos tener problemas con la ley, por ejemplo, no desconocer que tenemos vigente la ley 23.737, que sigue penado la tenencia de determinadas sustancias. Entonces, bueno, por ahí me parece a mí, cuando podemos ir profundizando en determinadas temáticas, no situarnos únicamente en el daño fisiológico, sino, bueno, también empiezan a, podemos tener otro tipo de problemas. Y a veces, justamente aparecen estas contradicciones, como bueno, como en este caso es esta ley, por un lado, y por otro lado, para quienes venimos trabajando justamente para acercar, si se quiere, la problemática con un enfoque de derechos humanos de los usuarios y usuarias de drogas.
Perfecto, perfecto. A mí me quedó una consulta. ¿Quién se puede capacitar? ¿Hay algún tipo de requisito? Yo pensando en las familias, ¿no? Por ahí si la familia quiere hacer una capacitación con respecto a esto, porque ha visto alguna alarma, alguna señal, ¿puede participar o hay algún tipo de requisito para poder acceder a estas capacitaciones?
Igual en relación a esto, por ahí es conveniente que cada familia, como lo estás planteando vos, se comunique con el centro de adicciones que digamos corresponde por zona de georreferencia. No todos, pero sí todos tienen asesoría familiar, incluso algunos tienen talleres para padres. Ajá. Ahora, genial. Si ya por ahí la duda o la motivación o el deseo tiene que ver con, porque vamos a trabajar la problemática, por ahí el CCP es el curso que apunta un poco, tiene como objetivo más a eso. Hay, de hecho, uno de los talleres que trabajamos familia y consumo. Entonces, por ahí, bueno, ese taller puntualmente le puede venir bien, o bien puede también acercarse a un centro de adicciones para recibir un asesoramiento por una situación puntual que esté atravesando algún familiar.
Ajá. ¿Aquí en Godoy Cruz hay algún centro de adicciones?
Sí, el centro de adicciones de Godoy Cruz está en la calle Salvador Arias 1072, y el número de teléfono es 422-8633.
Repetino, por favor, 422
8633.
Sí.
Y yo te voy a dejar un 0800, que este es como un número general para justamente asesorar. 0800 333 4884.
4884. 0800 333 4884. Bien. Perfecto. Bueno, realmente ha sido clarificador tener los chicos cuando quieran, se vienen, nos cuentan lo que estén haciendo, todas estas acciones, o nos mandan un flyer o lo que sea, para que nosotros podamos tener informada a nuestra comunidad de esto, para que bueno podamos cambiar estas miradas y estas cuestiones que hacen a nuestros barrios. Nosotros nos ponemos en este lugar, ¿no? En este lugar histórico, en este contexto, porque bueno, es lo que nosotros generalmente en lo comunitario estamos viendo, detectamos, y por ahí no tenemos estas herramientas ahora lo que ustedes nos dicen, por ahí podemos acceder, podemos tener y hacer ahí una red de ayuda a la comunidad, que está fantástico. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir otra vez a un temita musical y ya nos metemos de lleno a la educación social. Un ratito.